cuando seguimos en el panorama nacional ahora para ocuparnos de este tema que desde hace días nos acompaña y que, bueno, en cada jornada parece mostrar un escalón más grave, ¿no? Hoy, por ejemplo, es el título principal en el diario El Observador. Estado de alarma energética. El gobierno extrema el ahorro. La nota se desarrolla después en página 11 y dice que el gobierno considera que se ingresó en una fase de alarma energética y por eso ayer exigió a todos los organismos públicos nacionales y departamentales aumentar el objetivo de reducción del consumo de electricidad que se había anunciado la semana pasada. Y te agrego un dato anecdótico, la situación es tan delicada que la Dirección Nacional de Energía le pidió a las intendencias que apaguen las fuentes de las plazas que funcionan con electricidad y que bajen incluso la iluminación de los monumentos.
La sociedad y la gente.
Estamos con el vicepresidente de UTE, el ingeniero Pedro de Aurrecoechea. Buenos días.
Buenos días, Liliano. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Ese es el término con el que se está manejando? ¿Alarma?
No. Me parece que no es la expresión que estamos usando. Nosotros estamos viviendo una situación delicada que tiende a agravarse en la medida en que siga sin llover en la cuenca de nuestros ríos Negro y Uruguay. Pero no estamos en situación de alarma.
La frase viene de la crónica que El Observador hace hoy de esta reunión que tuvo lugar ayer en el Palacio de la Luz, en la que se convocó a los responsables de todos los organismos públicos, incluidas las intendencias. Parece que allí la Dirección Nacional de Energía intentó transmitir con gráficas y números el estado de fragilidad en que se encuentra el país. Y en particular se mostró una diapositiva en la que, sin rodeos, se señalaba que existe un estado de alarma energético y que la situación es más comprometida que la que se atravesó en el 2005.
Hay una referencia, por supuesto, a lo que es la situación de fondo del sistema generador uruguayo, que venimos arrastrando desde hace algún tiempo y que a medida en que hemos salido de la crisis de principio de la década esta y se produce un incremento de la demanda, se empieza a manifestar con crudeza agravada en los años que han habido sequía, como ha sido el año pasado y este particularmente. De ahí es que entonces la preocupación de Energía, de UTE, de todo el Ministerio de Energía en su conjunto y en definitiva del gobierno, alrededor de la situación de fondo que padece el sistema eléctrico uruguayo. Pero bueno.
Pero quiero decir, ustedes han llegado a la conclusión de que las cosas son más graves de lo que habían previsto hace pocos días. Digo, porque ya se había lanzado este plan para el ahorro de energía eléctrica en las oficinas del Estado, un ahorro que en ese ámbito sí es obligatorio, y al mismo tiempo, bueno, se exhorta a la población a que también colabore, aunque en este caso sin la obligación. Ahora, digamos, ustedes están disponiendo medidas más exigentes, más restrictivas en el caso del Estado.
No, Emiliano, esa reunión de ayer, en la cual yo estuve presente, o sea que tiene un testigo de primera mano,
sí, a ver.
Lo que se trató fue una reunión convocada por la Dirección de Energía y por UTE a todas las instituciones del Estado que están involucradas en la disposición que obliga a un ahorro de la energía, y en la cual se les hizo una presentación, y ahí lo de las diapositivas, en la cual se trató de mostrarles el alcance de la resolución y a su vez pintarles un panorama lo más real posible de la situación energética y el por qué está convocando las medidas. Pero en definitiva, esto es una etapa en la instrumentación de las medidas resueltas la semana pasada.
Uh-huh.
Es más, el señor Aureiro, que fue el que hizo la presentación, de entrada, claro, lo que iba a mostrar era una adaptación en algunos casos de la misma presentación que se había hecho el año pasado cuando se convocó a similar medida. Simplemente lo que se hicieron fue agregarle los datos del cierre del 2005. y en la cual, bueno, efectivamente se convocó a una meta, si se quiere, un poco más profunda de la que se había logrado en 2005, que es una ahorro global del 6.1%.
Lo que aumentó es este año la meta de ahorro en comparación con el año pasado.
Exactamente. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque el año pasado se logró en el sector público, si medimos entre los meses de abril y julio, cuando fue efectivamente efectiva la medida, valga la redundancia, un ahorro del 6.1% en el consumo de energía global, ¿no? Es decir, algunas instituciones ahorraron más, otras menos, sí, pero esa fue el global. Entonces, como algunas de esas medidas, y bien lo dijo, por ejemplo, el subgerente general del Banco de Seguros, que estuvo presente y hizo una exposición al respecto, ellos se dieron cuenta de que estaban haciendo un uso totalmente irracional y de la energía eléctrica. Ellos tomaron una serie de medidas que se convirtieron en medidas permanentes, ya no de ahorro, sino de uso eficiente de energía. Entonces, logrado eso, ahora es posible este año profundizar un poco más en las medidas, que en definitiva, yo digo, más que medidas de ahorro, son medidas de uso racional y eficiente de energía, que en definitiva se traduce en menores costos, menores consumos, y en definitiva poder el país disponer de esa energía eléctrica para lograr mayor confort en los hogares o incrementar el aparato productivo.
Sí, es que este es un riesgo en las dependencias del Estado, ¿no? En la medida que no soy yo el que paga la cuenta, capaz que no tengo todos los cuidados que se podría tener con el funcionamiento de los equipos o con la cantidad de luces que utilizo, ¿verdad? O con las horas del día en las que recurro a la iluminación artificial cuando tal vez no es necesaria.
Sí, efectivamente, eso pasa en las oficinas públicas y pasa en las empresas, en fin, pasa en muchos lugares. Cuando la factura no la paga usted, probablemente se preocupe menos, en la medida en que no tome conciencia de la importancia que tiene eso, por hacer el uso ese eficiente, racional, cuidadoso de la energía, que en definitiva tenemos que hacer siempre.
De todos modos, se están sugiriendo medidas bastante extremas, ¿no? Esto de, por ejemplo, no encender la iluminación de la fuente de una plaza, es ya llegar a un límite importante.
Bueno, sí, exactamente. Lo que pasa es que en el desarrollo de la charla se manejan distintos ejemplos, ¿verdad? Y usted sabe que, bueno, la gente puesta a ser creativa se le ocurren muchas cosas. Algunas de esas cosas de sentido común que de repente no se le ocurrió y la ve y dice, va, realmente eso es importante. A veces aparecen medidas que, bueno, no representa un ahorro significativo. Pero cuidado. Hay cosas que de repente individualmente dice son muy chiquitas. Y, por ejemplo, si su casa ahorra una lamparita de 60 vatios, bueno, 60 vatios no es nada. Pero multiplique eso por 1.000.000 y tantos de clientes como tiene el Uruguay y al final ve que eso de repente es una máquina entera de generación que no estamos ahorrando, ¿verdad? Si no se ve que es una cosa masiva, básicamente.
¿Qué va a pasar, ingeniero de Arrecochea, con lo que puede llegar a disponerse en el consumo privado? Porque estamos ahora comentando con usted las medidas de ahorro que se están impulsando en las dependencias del Estado. A nivel de los hogares, a nivel de las empresas, por ahora el plan es voluntario. ¿Hay en el horizonte el riesgo de llegar a restricciones también en este ámbito?
No, de ninguna manera. A ver, los esfuerzos denodados que está haciendo esta administración es actuar sobre el lado de la oferta de energía. Si bien estamos complicados desde el punto de vista de la generación nuestra acá en el país, lo que estamos tratando de hacer, los efectos de incorporar mayor fluido eléctrico a nuestras redes, es comprar energía en los países vecinos y hoy por hoy particularmente en Argentina. Nosotros queremos transmitir a la población la más absoluta seguridad básicamente en dos aspectos, o tres aspectos. Primero, sector productivo, en la medida en que el país está metido en ingentes esfuerzos de aumentar la producción, de cada vez más lograr mejorar el producto, etcétera, que en ese sentido puede contar con UTE y puede contar con que la energía eléctrica no va a faltar a esos efectos. Segundo, a nivel de lo que son el uso de energía eléctrica por razones de seguridad, por razones de servicios públicos, como sea obviamente la iluminación pública en primer lugar, eso no está en tela de juicio. Y tercero, en relación al conjunto de los consumidores y del sector residencial, básicamente, lo que estamos haciendo es convocándolo, invitándolos a que tomen medidas para hacer un uso eficiente y razonable de energía eléctrica, pero de ninguna manera está en el horizonte de corto plazo pensar en la posibilidad de tener restricciones, sea de tipo cortes u otro tipo de medidas en ese sector.
El tema enseguida despierta la curiosidad de la audiencia y aparecen preguntas de todo tipo. No voy a pasarle todas en este momento. El tema ya hemos estado tratándolo en otros espacios del espectador y volverá a estar en la mesa. Pero, por ejemplo, Horacio, que nos llama desde Mercedes por el 9020-810, cuenta que él usa mucho las lámparas de bajo consumo y ha logrado un ahorro interesante, un ahorro significativo. Y entonces pregunta, ¿por qué no se lanza un plan para subvencionar el pasaje a ese tipo de lámparas en las que lo caro es la inversión inicial, ¿verdad? La lámpara es más cara que una lámpara común. ¿Se había hablado en algún momento de bajarle, por ejemplo, la carga impositiva? ¿Qué hay en ese sentido?
Bueno, se está trabajando en ese sentido. Usted sabe que todo el sistema, todo el andamiaje impositivo del país ha tendido a hacer agravar globalmente a todos los productos de consumo, y es muy difícil poder hacer separaciones por tipo de producto. De todas maneras se está trabajando en eso, ya el año pasado se había planteado. De hecho, una cosa que quiero resaltar es que la tecnología en materia de lámparas de bajo consumo se ha ido divulgando bastante, y usted ve que hoy por hoy hay muchas marcas y modelos. Si pasa a ser un producto muy competitivo, y eso ha hecho que el costo, la inversión inicial que hay que hacer en las lámparas, ha bajado considerablemente del año pasado a este. Yo me animo a decir, no hice mediciones específicas, pero como uno tiene la sensación cuando va al supermercado y ve la lámpara de bajo consumo, que el costo hoy es la mitad de lo que costaba el año pasado. Eso ya me parece que es un aliciente importante. Hoy sí. Ya no es un objeto prohibitivo, ¿verdad?
De todos modos, claro, es una lámpara más cara y podría pensarse en favorecer su consumo, su compra, digamos, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con usted. Y le insisto, estamos trabajando en eso.
Y después, el presidente de UTE ha hablado de la posibilidad de un programa que fije metas de ahorro a las familias que podrían generar créditos de energía para utilizar después. ¿Esto está en qué fase de estudio?
Bueno, también eso se había estado analizando el año pasado y después no se llegó a concretar. Y bueno, este año, digamos, no, hoy no lo tenemos todavía actualizado ese tema, pero bueno, probablemente también lo hagamos.
Por último, y en cuanto a el problema más en general, ¿no? Julio de Progreso consulta, ¿por qué tantas restricciones, por qué tanta preocupación y al mismo tiempo anoche, por ejemplo, se juega un partido de fútbol con toda la iluminación encendida?
Bueno, sí, realmente nosotros no tenemos no hay ninguna disposición que obligue a quienes organizan espectáculos públicos a restringir el uso de energía. Usted sabe que lo único que se ha atacado con la resolución del Ministerio hasta ahora es la obligatoriedad del sector público de cumplir con determinados objetivos que se van a traducir en ahorro energético, y una invitación a la población, al conjunto de la población, a que procedan de manera similar. Bueno, se ve que quienes organizan los partidos de fútbol, supongo que se refiere específicamente, no se han dado por enterados de esa posibilidad. Ahora, yo también quiero resaltar algunas cosas. Por ejemplo, ayer en esa reunión que citábamos en UTE, hubieron algunas instituciones que le plantearon sus dificultades con el tema. Por ejemplo, un hospital no puede restringir su horario de funcionamiento hasta 18 horas como lo establece el decreto, por razones obvias. Instituciones de enseñanza, que es la universidad, en general hay organizados turnos de clases que se van hasta las 10, las 11 de la noche. ¿Por qué se hace eso? Bueno, necesidad locativa, digamos, de usar intensamente los locales. Entonces, tampoco ahí se puede obligar. Lo que sí se puede plantear es que, bueno, que se apaguen las luces de los corredores, salones que no se usan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Quiero suponer que en los espectáculos públicos se está procediendo de igual manera. Si, por ejemplo, yo tuve una reunión con gente de CAFO, y en la cual acordaron no encender las luces de la Torre de los Homenajes, que es un consumo importante. Te digo que en general el estadio hay unas luces mega azuladas que están sobre la Torre, que le da un aspecto majestuoso a nuestro templo del fútbol. Pero bueno, en esta situación habrá que sacrificar eso, y creo que está procediendo de esa manera.
Ingeniero Pedro de Aurrecochea, vicepresidente de UTE, le agradezco entonces su participación esta mañana y volvemos sobre el tema en cualquier momento.
Si me permite, una última cosa que quisiera agregarle. Producto de las conversaciones que estamos teniendo constantemente con los países vecinos, quien el día anteayer concurrió nuestro presidente de Buenos Aires con el gerente general, es que hoy le puedo anunciar de que estamos disponiendo de mayor cantidad de energía que probablemente entre a operar a partir de la tarde, de la noche de hoy, que va a venir el sistema argentino. Interesante negociación en materia de centrales que funcionan con fuel oil, en base a comprar nosotros el fuel oil, y que eso se va a volcar a nuestro sistema a partir del día de hoy, seguramente.
Esa es una buena noticia.
Es una buena noticia, quería dejársela como broche.
Compensa. ¿Cuál suministro que habíamos perdido del exterior?
No podemos hablar exactamente de compensación, Emiliano, porque no se olvide que ahora vienen los fríos y aumenta la demanda. Sí. El tema es justamente que nosotros lo que estamos haciendo es cada vez más meter elementos incrementales que permitan ir cubriendo los picos mayores que se van a producir.
Le agradezco entonces y en cualquier momento con usted, con otras autoridades de UTE o del gobierno, retomamos esta cuestión.
Cuando usted quiera, siempre a la orden.